Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Acabas de atravesar el portón del cementerio de San Pedro en Medellín. Sientes frío. Todavía hay personas que lloran a sus inconsolables muertos. Sigues caminando. Observa si alguno de los columbarios tiene una rosa similar a la tuya. Acabas de llegar. Te inclinas para sacudir el polvo que no deja leer el epitafio. Pones la rosa y antes de marcharte, miras la tumba, las dos fechas y tu nombre. El encuentro. Un cuento de Andrés Duque Morales, de 23 años, de Bello, Colombia. Mi nombre es Fernanda Garza. Esto es En Cuentos by J'adore Montréal. Comenzamos. Hola, gente preciosa que nos acompaña una vez más aquí en este programa lleno de historias en cuentos. Es un gusto y un placer inmenso para mí estar un viernes más acá en compañía de todas y todos ustedes de todas las partes del mundo en donde nos escuchan y nos miran, a veces en vivo, a veces en los programas grabados, pero siempre acá con nosotros. En compañía de los artistas invitados, en compañía de todos y todas esas personas que se animan a contar sus historias en el micrófono abierto. Es un placer y un gustazo. Y bueno, este viernes, como siempre, tenemos una invitada, en este caso una invitada de las tierras de Perú, y vamos a charlar con ella, vamos a hacerle una entrevista, vamos a ver a dónde nos lleva este camino de la palabra. Vamos a escuchar además historias de ella, nos va a compartir dos historias porque recuerden que este mes estuvo dedicado a las personas, aquellos artistas que no solo narran historias a través de la oralidad, sino que también escriben historias, se dedican a escribir libros y a publicarlos, a veces para adultos, para jóvenes y a veces para las infancias. Entonces, quédense porque va a estar súper bueno el programa y como siempre vamos a tener, por supuesto, la participación del micrófono abierto. Vamos a ver desde dónde nos mandan una historia esta vez. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan y, por supuesto, pedirles que nos vayan mandando mensajitos en nuestro chat en vivo. Es muy importante para que nosotras sepamos quién está por ahí. ¿Desde qué lugar del mundo nos están escuchando? No sé qué están haciendo mientras nos están viendo, mientras disfrutan de las historias, en dónde están, en su casa, o nos están escuchando de camino de su casa, del trabajo a su casa, no sé. Cuéntenos cositas ahí en el chat, váyanos saludando. Y por supuesto que les invito a que participen en la dinámica del cuento que se va a construir. Recuerden que quedamos que como no pudimos tener el encuentro con nuestro querido Mauro Patiño de Colombia, vamos a reprogramar una fecha, va a estar el primer viernes de junio y él nos va a preparar una historia con las palabras que salgan en nuestro chat. Así que les pido que por favor nos pongan para esta vez una intención que va a ser un refrán. La primera persona que nos ponga un refrán en nuestro chat va a ser ese refrán la base para construir esta historia. Y además nos hace falta un lugar. El lugar que a ustedes se les ocurra por más loco o por más común que sea, la primera persona que nos ponga un lugar va a ser ese lugar en donde se desarrolla la historia que nuestro querido Mauro Patiño nos va a escribir y nos va a dedicar para todos acá en Encuentos. Entonces, participen en el chat, pónganos saluditos, díganos desde dónde nos escuchan y participen en la dinámica. Recuerden, un refrán y un lugar para crear nuestra historia. Y les recuerdo que el personaje ya lo dieron en una emisión anterior de Encuentos y fue, el personaje es activista. Entonces, bueno, eso, participen. Y les invito también, les recuerdo que si están viéndonos en Facebook, en las redes sociales, se vengan directamente a Yador Montreal, a la plataforma. Eso lo pueden hacer con un simple clic en la descripción de este video. Si están viéndonos en Facebook, denle solo un clic al www.yador-montreal.com/en-direct, porque acá es donde vamos a poder leer todos sus mensajes y participen en la dinámica y en el chat en vivo vamos a cotorrear un rato. Y, por supuesto, saludar a nuestra invitadísima de este viernes. Les voy a platicar un poquito sobre ella, después nos vamos a corte y la vamos a conocer. Ella es Isabel Menéndez Ibárcena, de Lima, Perú. Es educadora, escritora de libros infantiles y narradora de cuentos. Fue finalista del premio literario El Barco de Vapor, Perú 2012. De la editorial SM con el cuento La Cana de Firulata. Su cuento El Hambriento Lobo Feroz, publicado por la editorial Panamericana, ha sido seleccionado como representante del Perú en la categoría Autor para formar parte de la lista de honor de IBI 2020. Además, tenemos Las Mariposas de Amanda, que también fue seleccionado por su ilustración. Ha publicado 12 libros de literatura infantil y uno juvenil. También ha participado en diferentes festivales y eventos de narración oral. Tiene un blog, un canal en YouTube y en SoundCloud llamado Te cuento un cuento con Isabel Menéndez para que vayan buscando y escuchen sus historias. Dicta talleres y charlas sobre la importancia de la lectura, la narración y el uso del cuento como una estrategia educativa y de fomento lector. Y bueno, en 2007 tuvo un programa de radio para niños llamado Pecos y Pequitas y fue transmitido por Telestéreo 88.3 FM. Además, fue fundadora y co-creadora de Salta Periqueando, que son CDs de música educativa para niños, esto entre 2000 y 2003. Pues aquí está una reseña de nuestra querida Isabel, de nuestra invitada. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos para empezar a saludarla, empezar a charlar con ella y, por supuesto, disfrutar de sus historias. Así que vamos y regresamos.
¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
Aquí estamos. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Un abrazo inmenso hasta tus hermosas tierras de Perú.
Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar contigo. Como te decía hace un momento, han pasado varios años sin vernos, pero siempre tengo los más lindos recuerdos de México, de ese viaje maravilloso que hice y queriendo volver siempre.
Claro. Oye, y pues también nosotros ganísimas de ir a conocer tu país y de, vaya, creo que en este camino, y varios narradores lo han dicho, uno de los más grandes regalos que tiene el camino de la palabra y de las historias es precisamente esa gente con la que nos encontramos en el camino, que compartimos tantas cosas, y pues es un placer tenerte acá. En efecto, han pasado, yo creo que, como bien decías hace rato, como 6 años de que nos conocimos en el viaje que hiciste acá en México. Yo estaba todavía estudiando la universidad, sí. Teníamos ahí con el colectivo Agua de Horchata un espacio en la Facultad de Filosofía y Letras donde estudiamos, y ahí Isabel fue a contar historias. Entonces, pues sí, ya tiene un ratito, pero mira, qué gusto que en este camino siempre uno se vuelve a encontrar con esas personas que compartió un cachito, y es un gusto tenerte acá.
Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y es un encanto estar aquí contigo.
Oye, Isabel, te voy a leer. Acá tenemos un comentario de Sanya, de parte del colectivo Agua de Horchata, que estaba ahí con nosotros. También un saludo a Kevin, que no sé si nos vea, pero bueno, ahí sí alguien lo conoce y le mandan los saludos, que le lleguen los saludos de Isabel, de Sanya. Y Sanya dice, ya lista con mi tradición de lavar y mirar el programa, porque... Te cuento que ella y Sergio, que seguramente anda por ahí, que es súper fan del programa y le mando un saludo, siempre están ahí como en los trastes o en el lavadero, yo no sé, pero el programa no se lo pierden por nada. Entonces les mando un beso grande y mucho cariño. Y pues bueno, justo comenzando con esta charla, me gustaría saber tú cómo empezaste, o sea, ¿qué pasó por la mente de Isabel para decidir, amo las historias y me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue ese camino para convertirte tanto en escritora como en narradora de historias?
Fue largo, fue muy largo. En realidad, yo salí del colegio y estudié para counter, para vender pasajes aéreos, y luego secretariado, alucina, nada que ver, ¿ya? Pero en ese camino lo que hacía no me gustaba para nada, era más fuerte que yo. Pero, y en el interín, mientras trabajaba de secretaria, empecé a estudiar teatro. Y en el camino, yo soy la menor de 7 hermanos, tengo un montón de sobrinos, y en una época yo vivía con mis sobrinos pequeñitos, y el estar con ellos, jugar con ellos, cantar con ellos, escribir, dibujar y hacer todo con ellos, me despertó una pasión que no había visto antes, que eran los niños. Así que empecé a estudiar educación, para técnica de educación, que era una carrera de año y medio, y empecé a trabajar en un colegio como auxiliar de educación. Terminé como maestra de aula, pero por la experiencia, ¿no? Y en ese camino fui entrando, aparte del teatro, que me quedé enamorada del teatro, fue una de las etapas más lindas que viví. Y empecé a entrar a la parte de la música infantil, de los cuentos, y era lo que más me gustaba. Aparte que siempre escribía, o sea, por mí, para mí, me gustaba escribir historias, cuentos, poemas, mi diario, en fin, de todo. Y una vez en el colegio escucho hablar de un narrador francés que vive en Perú, que se llama François Valéis, y él... hacía espectáculos de narración, y me enteré que daba talleres, pero era un poco difícil entrar a sus talleres porque él hacía talleres como con poca gente o gente solo de la universidad. Era un poco complicado poder ingresar. Y después de muchos años, cuando dejo el colegio y entro a trabajar en un jardín infantil, en este jardín había una chica, una maestra, que estaba terminando la carrera en la universidad donde él enseñaba y donde daba sus talleres. Y me dice, Isabel, François se va a vivir a Francia, se va a hacer un diplomado, una maestría, un grado más que eso, y va a dictar un taller abierto a docentes antes de irse. Y este taller va a durar más o menos un mes y medio, era muy largo. Y nada, entremos. Así que nos inscribimos al taller, y ese fue mi punto de quiebre. En ese taller me di cuenta que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida. Así que terminé el año escolar y renuncié al nido, al jardín donde trabajaba, para abrir mi proyecto de fomento a la lectura, y empecé a tocar la puerta de los colegios para que incluyan el cuento dentro de la currícula educativa y la narración. Claro, nadie me hizo caso, porque ¿quién le va a hacer caso a una loca que viene a querer cambiar toda la currícula educativa, ¿no? O sea, nadie. Y finalmente lo enfoqué hacia mi área, que es la primera infancia, que finalmente donde todo comienza, en la primera infancia, donde se forma el ser humano, donde se forma el niño, donde adquiere y desarrolla todas las habilidades cognitivas, sensoriales, emocionales, uh-huh. y donde se forma el ser humano de mañana. Lo que tú vas a hacer en tu vida se forma en esta primera etapa. Entonces dije, es ahí donde debe de comenzar el fomento a la lectura. Así que cambié el proyecto. Bueno, esto te estoy contando, te estoy resumiendo como 30 años en 5 minutos. Y empecé a tocar puertas esta vez, pero de jardines infantiles. Y desde hace 10 años estoy trabajando, fomentando la lectura en jardines infantiles. Ahora me he quedado solo con uno y en virtual. Pero amo esto. Y en ese lapso mandé un cuento a un concurso que fue El Barco de Vapor, quedé finalista, me publicaron mi libro y se abrió una puerta que yo no me había dado cuenta que había y que eran los libros. Y ya tengo 13 libros publicados, sin contar los 8 que acabo de publicar con el Ministerio de Educación, ya van 20. Entonces, sí. Ha sido un camino lindo, en verdad, un camino muy bonito y lo que me encanta es que una cosa me fue llevando a la otra, ¿no?
Claro.
Ese es un poco el resumen.
Claro, claro. Creo que es curioso que cuando uno, no sé, uno está como descubriendo la vida, ¿no? Y a ver qué hay, estudió esto otro, no tengo ni idea de qué estudiar. Y pasa por situaciones medio difíciles, ¿no? Como es que esto no me convence y esto me entristece, o hasta cuando uno se encuentra haciendo cosas que no le llenan, pues hasta se enferma uno, ¿no? De que la pasa mal, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento en que de pronto nos encontramos en ese lugar, en ese momento y como indicado que de pronto se abren un montón de puertas y ventanas y todo se ilumina y es una sensación muy linda, pero sí conlleva una búsqueda y yo creo que también un valor, o sea, tener valor, ser valiente para no quedarse ahí y decir, ok, voy a buscarlo y de pronto cuando uno es valiente y prueba una cosa y otra y dice como que por aquí, como que por acá y ¡pum!, ¿no? De pronto, después de todo ese esfuerzo y esa valentía que requiere, se abren un montón de puertas y posibilidades que igual y uno ni siquiera había imaginado, ¿no? Entonces es muy lindo.
Sí, y además porque siento que, a ver, a mí recién cuando he tenido casi 40 años, he llegado a lo que quería hacer, bueno, 35. Recién ahí me di cuenta que era lo que quería hacer y cuánta gente está todavía pensando y no está feliz con lo que hace y a veces se conforma y dice, bueno, acá me quedo porque ya estoy bien y tengo todo cómodo, y, uh-huh. pero no hay esa búsqueda, ¿no? Ahora, he tenido un apoyo fantástico en mi familia. Mi esposo ha apoyado todas mis locuras, todas los empotrones contra la pared, las caídas de cara, y ha estado ahí siempre para ayudarme, sostenerme y acompañarme. Y también jalarme a tierra, ¿no? Es mi cable a tierra, ¿no? Oye, pisa tierra.
Claro.
Te estás yendo, regresa.
¡Regresa! Sí, claro, qué importante. Perdona que te interrumpa, qué importante tener, porque claro, no es fácil, por las condiciones, los contextos y tal vez más, me atrevería a decir, en países de Latinoamérica, la situación es como que, bueno, yo ya tengo esto seguro, esto me da estabilidad, igual y no es lo que amo, pero no, es como que, bueno, pues igual y ya no le juego más, ¿no?
Es que, bueno, estamos viviendo ahorita momentos, creo que se nos ha caído, como dice, hay un refrán acá que se te ve el fustán, ¿no? El fustán es este vestidito que te pones debajo de las faldas para que no sea transparente, ¿ya? entonces se nos ha caído el fustán y ahora estamos mirando todo, ¿no? Eso es lo que está pasando en el mundo y políticamente también. Entonces, claro, todo tiene que ver, porque estamos dándonos cuenta realmente del desastre económico y político en todos los países. Nosotros aquí estamos por escoger entre dos presidentes que es tremendo, es terrible. En fin, no hablemos de política, pero, pero digamos que tiene que ver mucho con la estabilidad de tu país y la estabilidad económica. Entonces, ¿qué te da? ¿Qué te daba más para vivir? ¿Esto de aquí o ir a perseguir tu sueño, que además tienes que invertir para poder perseguirlo y no tienes ese dinero para poder hacerlo?
Sí,
es complicado, es complicado.
Y además de la inversión, tener una red de apoyo, que yo creo que esto que mencionas de tu esposo en tu caso y de tu familia en general es súper importante. O sea, una red de apoyo que te diga, bueno, vale. Y tú dices, bueno, no voy a ser rica. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual en 10 años, en 20 años, igual y sí. Pero, o sea, no voy por el dinero y por la estabilidad, sino por lo que me llena, por lo que me hace feliz y vale la pena, ¿no? A final de cuentas, vida solo hay una, y como dices, vaya, yo todavía no llego, estoy casi a los 30, soy joven todavía, pero de pronto dices, bueno, podría, si me muero a los 60 ya voy a la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, vida solo hay una, y qué tanto hay que apostarle a los sueños y qué tanto decir, bueno, pues igual y puedo vivir toda una vida o hasta los 50 años diciendo, bueno, con esto está bien, y ya a los 50 dices, ay, no, espérate, no, creo que sí es momento de cambiar. Y también es válido, ¿no? Totalmente Exacto. válido ese despertar.
Exactamente, y también tiene que ver con un apoyo que tengas en casa. Cuando yo era más chica, cuando yo tenía tu edad y era más joven, no era que uno estudiaba lo que quería estudiar, sino estudiaba lo que te podía dar, ¿no es cierto? Entonces, claro, y había una mentalidad un poco más machista, un poco más en la familia en general, ¿no? Y tú no elegías, y habían 5 carreras locas, que abogado, que arquitecto, que médico y maestro. Y tú elige, ¿no? Y en las mujeres secretariado, porque era lo que había en la época, que era el boom, las secretarias. Entonces... Bueno, no tanto así, que había una serie de televisión que se llamaba Mi Secretaria, que ¿no? O sea, era así de importante, y muchas películas además también sobre secretarias. Entonces, era lo que teníamos y era lo que había. Pero ahora yo creo que eso está cambiando. Yo, y lo veo en mi hija, por ejemplo, ella está terminando la carrera de comunicación, pero quiere escribir. Y no es porque sea su mamá, pero escribe tan bien esta chica. Escribe maravilloso. Y quiere hacer la maestría de escritura creativa, se quiere dedicar a escribir.
Wow.
Y yo sé que tal vez no es la carrera que tú digas, wow, cuánta plata voy a ganar y voy a ser exitosa. Sí, puede ser exitoso tu libro y puedes tener las regalías, pero digamos que no es una carrera sólida que te va a dar un sueldo mensual fijo, ¿no es cierto? Pero es su sueño y no somos quien para cortarle las alas, al contrario. Que ella busque y encuentre lo que quiere hacer, porque eso va a ser el resto de su vida y tiene que
Totalmente.
Ser feliz, ¿no? Entonces creo que por ahí ahora va el apoyo, ¿no? Que es distinto.
Totalmente. Oye, Isabel, por acá tenemos a Connie que nos dice, hola, qué linda historia de vida, nos comenta de lo que nos estás contando.
Gracias, Connie. Sí, ha sido una vida accidentada, con muchos altibajos, pero bonita, bonita al fin, porque creo que estoy en una etapa donde estoy disfrutando lo que hago, ¿no? Y con proyectos, y estudiando también. Estoy ahorita en un diplomado sobre el fomento lector. Sí, estoy en una etapa, en verdad, linda. Estoy contenta por eso. Es un diplomado en promoción a la lectura. Luego me quiero meter a otro sobre el cerebro lector y la neurociencia, que son cosas que me apasionan y que van relacionados con mi trabajo. Entonces, claro. Sí, son momentos de ahorita ya como que más de calma, bonitos, bonitos.
Y de seguir construyendo. Qué interesante esto que comentas sobre el escribir para infancias, porque entiendo que por lo que nos contaste, nos estás contando, que tú, a partir de que trabajaste en este centro educativo, observando a los niños y las niñas y toda esta dinámica y lo que pasa a esa edad, que es, no sé, o sea, es que es increíble, porque, bueno, te cuento, yo trabajé también en un preescolar, yo estudié pedagogía y estuve un año trabajando en un preescolar, y no inventes, justo me pasó lo mismo que a ti. Yo decía, ay, bueno, es que el kinder, ¿no? Pues, ay, son chiquitos y juegan con plastilina y lo que sea. No, o sea, definitivamente es impresionante cómo esta etapa de la vida marca toda su vida. O sea, lo que sigue es su niñez más su juventud o su adolescencia, su juventud y cuando sean adultos. O sea, ese momento de formación es tan importante en todos los sentidos que no solo es el lugar, bueno, yo pienso, no es solo el lugar para fomentar, en este caso, la lectura, sino para fomentar todo, ¿no? Como para sembrarles un montón de semillas en la cabeza, porque es el momento, pues, el momento ideal para que todas esas semillitas que se siembren tengan frutos después y vayan creciendo, pues, después, con relación a los valores, a cómo tratar al otro, cómo me relaciono yo con el otro, con mis pares, cómo me entiendo yo a mí mismo, cómo veo o concibo el mundo, no sé, o sea, infinidad de cosas que es a final de cuentas como el momento en que se va construyendo un poco esa forma en la que esas personitas van a ver en un futuro el mundo, lo van a entender. Entonces, es una etapa súper importante y me encanta que tú digas que, o sea, que tú como escritora, no solo es, voy a escribir un libro porque está cool lo que se me imaginó y los va a divertir, no, sino con todos estos estudios detrás, como justo dices, desde cómo es el procesamiento, desde la mente, desde la lectura, también desde lo que les gusta, desde qué es lo que yo les quiero decir a estas infancias. Se me hace como algo súper lindo y súper responsable también de tu parte como escritora.
Sí, en verdad es un peso bien fuerte que uno tiene sobre los hombros, escribir para niños, no es fácil. A mí me pasan dos cosas, cuando cuento cuentos, me siento muy cómoda con los niños, me aterran los adultos, me pone muy nerviosa contar para adultos, uh-huh. Me siento observada, me siento criticada, me siento mirada.
Como juzgada,
con los niños no. Con los niños soy una más. Y mucha gente piensa lo contrario o le sucede lo contrario. Me dice mucha gente, contar para niños no puedo, me es muy difícil. No puedo contar para niños, no puedo escribir para niños porque es algo que no me nace. Y a mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Y volviendo a esto del cuento y de la importancia de la primera infancia, es que es así. Todo el mundo se burla cuando escuchan, estudias de educación inicial, sí, te pones a bailar, a cantar y a saltar como una loca por todos lados, ¿no? Y le restan la importancia. Y lo mismo sucede, justo estábamos, acabo de rendir un examen en este diplomado que estoy llevando, y hablaba justamente de eso, y explicaba, en un texto explicaban sobre este paradigma que tiene la literatura infantil, y este título así como pegado en la frente, literatura infantil. Y es literatura. Uh-huh. No es que sea infantil o de niños o de adolescentes. Es literatura. Uh-huh. Solo que enfocada a otro tipo de pensamiento. Pero igual tú agarras un libro de literatura infantil y te puede maravillar como te puede maravillar cualquier otro libro de literatura convencional, por decirlo de alguna manera. Entonces, este estigma que le ponen a la literatura, uh-huh. al estudio, y le resta importancia, y nos resta importancia a nosotros que nos dedicamos justamente a esto. Entonces, mirando el tema, es difícil hacerle entender a otro lo importante que son los niños y lo importante que es su desarrollo emocional y cognitivo. Y como tú dices, son semillitas, los niños van abriendo su mente en toda esta etapa y se van formando y van formando sus emociones y van formando su personalidad, aparte de todo el área educativa. Eso está ahí, es tácito. Vocabulario, el área lógica matemática, el área cognitiva en general, todo se desarrolla en esta etapa y se abre para que en un futuro siga este aprendizaje, pero ya se formó en esta etapa. Hasta los 8 años de vida, el niño se forma sus emociones y forma sus valores, sus principios y forma todo esto que luego van a ir encaminándose con la educación en casa y la educación en la escuela. Pero todo lo que tú eres, estos miedos que tienes, estas angustias que te dan, todo viene de ahí, de la infancia. Todo radica ahí. Por eso es tan importante esta etapa y además el fomento a la lectura en esta etapa, porque ¿qué hace cuando le cuentas un cuento al niño? Abre su corazón, abre sus emociones y se siente identificado con estos personajes. Ayuda a que piense, ayuda a que desarrolle su manera de ver el mundo, de ver cómo funciona la vida, de tomar decisiones. Y por eso piden tanta repetición. ¡Ay! Cuéntame los 3 cerditos. No, mejor no me lo cuentes. Y así sí, cuéntame. No, mejor no. Y tienen una relación amor-odio con el lobo y con los personajes, porque ellos recién están entendiendo cómo funcionan estos seres. Que los pueden, o pueden hacer el paralelo con alguien en su familia, o un vecino, o la abuela, o el abuelo que grita, no lo sé. Es bien interesante todo lo que sucede. Y a mí la primera infancia me parece fascinante. Los niños son lo máximo. Son lo máximo.
Sí, totalmente. Fíjate que yo por ahí escribo de pronto, he tomado varios cursos para escribir, escritura creativa y tal. Me gusta mucho escribir, siempre he escrito mucho. Y fíjate que a mí me encanta, o sea, cuando yo narro historias, el estar con el público, me gusta contar para niños, me gusta mucho, ¿no? Porque me siento, como dices, como una de ellos y juego y hace uno locuras, y, ¿no? Pero escribir para niños, no, se me hace una tarea para mí casi imposible, de verdad es muy, muy, muy difícil, como que siento que sí es muy importante tener bien despierto a tu niña interna, ¿no? Y que esté bien presente y que esté acá, porque si uno no se pone en los, como escribir desde cómo ve a los personajes un niño o cómo está... la situación del cuento va a impactar al niño, etcétera, pues no, o sea, si uno piensa como adulto, creo que es casi imposible lograrlo, entonces a mí se me dificulta escribir para niños, pero me encanta contar para niños, o contar con niños y con niñas, eso sí me encanta, pero sí siento que es como tener acá un buen de ideas y la imaginación y la mente súper abierta, como precisamente la tienen los niños y las niñas, ¿no? Como la mente súper abierta y sin prejuicios y sin el miedo al error y el miedo al fracaso o el miedo al ridículo y todas esas cosas que ya como adultos las tenemos súper clavadas en la cabeza, ¿no? Entonces, pero sí se me hace algo súper lindo el trabajo con los niños y es que son unos grandes maestros y maestras los niños. Son hermosos y son... Ay, no, yo amo a los niños. Sí hay niños y niñas acá. Abrazos y besos a todos porque son maravillosos. Y oigan, ¿qué les parece, mencionándolos, un cuentito? ¿Cómo ves, Isabel? ¿Nos compartes un cuentito?
Sí, claro,
para
que sí.
Todos ellos.
Claro, vale. Que sí. Para los niños y niñas, para todos en general. Para todos.
Para todos los que nos están escuchando.
Bien, esta historia ocurrió hace mucho tiempo en un pequeño pueblo que quedaba a las afueras de Inglaterra, más o menos a 3 días de camino. Y en este pueblito había una casa toda vieja, rota, torcida y muy pobre. Y en esa casa vivía un hombre que se llamaba John Chapman. Y John Chapman era un hombre feliz. Era un hombre humilde, era un hombre pobre, pero era un hombre feliz. Le encantaba su pequeña casa llena de ventanas rotas porque no tenía dinero para comprar lunas, su techo dos aguas con un hueco enorme que en verano era una maravilla, pero en invierno le hacía pasar un poco de frío. Pero lo que más le gustaba a John Chapman de esta pequeña casita, aparte de estar con su perro, era ir al jardín que tenía detrás, porque en ese jardín tenía un enorme árbol de manzanas y eran las manzanas más dulces que alguien pudo probar jamás. Todas las tardes, John Chapman se sentaba en una banquita que tenía ahí toda rota, agarraba una manzana y ¡crunch! El juguito se le iba chorreando por la comisura de los labios, pero él seguía ¡crunch! Mordiendo y disfrutando sus manzanas. Y las corontas se las regalaba al perro. John Chapman tenía un oficio. Todos los días salía con su pequeño carrito hacia el mercado para vender las pequeñas cosas que tenía allí. Vendía ganchitos, cintas, clips imperdibles, medias, calzones, en fin, de todo un poco. Y con lo poco que sacaba de la venta, pasaba por la panadería, compraba un poco de pan, un trozo de queso, volvía a casa, terminaba de comer, guardaba lo que no quería comer más, y se iba nuevamente al jardín a disfrutar de sus manzanas. Una noche, John Chapman se echó en su pequeño colchón, se tapó con su manta polillada, abrazó a su perro y se quedó dormido. Y mientras John Chapman dormía, en sueños, escuchó una voz que le dijo: tienes que ir al puente de Londres. John Chapman se levantó rápidamente, miró hacia arriba, miró hacia abajo, a un lado, al otro. No vio a nadie. Se dio media vuelta, se volvió a tapar con su manta apolillada, abrazó a su perro y se quedó nuevamente dormido. Y nuevamente, mientras dormía, volvió a escuchar la voz que le decía: tienes que ir al puente de Londres. John Chapman se volvió a levantar, volvió a mirar para todas partes y no había nadie. Qué raro, dijo John Chapman. A veces los sueños son una cosa extraña. Uno tiene que hacerles caso, a veces no. Se volvió a voltear y volvió a taparse con la manta apolillada, agarró a su perro, lo abrazó y volvió a quedarse dormido. Y durante toda la noche, John Chapman escuchó esta voz que le decía: tienes que ir al puente de Londres, tienes que ir al puente de Londres, tienes que ir al puente de Londres. A la mañana siguiente, John Chapman se levantó y dijo: bueno, pues, iré al puente de Londres. Se colgó el morral, metió el pan que le quedó, el trozo de queso, algunas manzanas, llamó a su perro, cerró la puerta y se fue al puente de Londres. Caminó durante 3 días y 3 noches, pero al llegar, John Chapman se quedó fascinado. El puente de Londres era mucho más lindo de lo que le habían contado. En aquella época, el puente de Londres estaba cubierto, repleto, mejor dicho, de tiendas, tiendas elegantes, tiendas de sombreros de copa, tiendas de bastones, tiendas de vestidos, de tules, de chales, de chalinas, tiendas de mascotas, todo tipo de tiendas. Y las personas elegantes caminaban por allí con sus sombreros de copa, las mujeres con sus vestidos que tenían unas colas enormes, paseando a sus perros refinados, y los carruajes con borlas doradas y los caballos con una piel tan brillante. Y John Chapman parado en una esquina de aquel puente mirándolo todo y esperando. Y esperó toda la mañana y no pasó nada. Esperó toda la tarde y no pasó nada. Y esperó toda la noche y no pasó nada. Entonces John Chapman dijo: los sueños son una cosa extraña. A veces uno tiene que hacerles caso, a veces no. Y decidió dormir debajo del puente y esperar al día siguiente. Así que sacó su mantita apolillada, se tapó, abrazó a su perro, compartieron la última manzana antes de dormir y se quedó dormido. A la mañana siguiente, John Chapman se levantó, se paró nuevamente, después de guardar todo en su morral, en una esquina del puente y siguió observándolo todo, fascinado. Pero en ese momento apareció un gordo panzón que salía de una de las tiendas, se acercó a John Chapman y le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, yo no estoy haciendo nada, ¿sabe? Yo estoy aquí solamente parado mirando, ¿qué mirando ni nada? Seguramente quieres robar. Oiga, un poco de tranquilidad, yo no quiero robar nada, yo soy un hombre honorable, humilde pero honorable. Y entonces, ¿qué cosa estás haciendo aquí parado mirando todo? Bueno, le voy a contar, fíjese, yo hace algunas noches tuve un sueño, ¿sabe? Un sueño con una voz que me decía, tienes que ir al puente de Londres, y tanto me lo dijo en el sueño que, bueno, pues estoy aquí, esperando. ¿Esperando qué? Oye, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Es lo mismo que yo le haga caso a mis sueños. Fíjate, yo anoche soñé que una voz me decía que tenía que ir a un pueblito que queda a 3 días de camino y que allí hay una casa de techo 2 aguas con un hueco en el techo y con un montón de ventanas todas rotas. Y la voz en el sueño me decía que tenía que entrar al jardín que estaba dentro de aquella casa porque había un árbol hermoso lleno de manzanas dulces. Y la voz me decía que tenía que agarrar una pala y cavar y cavar y cavar porque allí entre las raíces hay un baúl repleto de monedas de oro. ¿Y tú qué cosa crees? ¿Que porque yo escuché y tuve ese sueño voy a ir allá? Cuando el gordo panzón volteó, John Chapman ya no estaba. Y el tiempo que le había demorado de 3 días de ir al puente, lo hizo, pero en uno de regreso a casa. Entró rápidamente a su casa, agarró la pala que tenía escondida detrás de una mesita, bajó al jardín, empezó a cavar, a cavar, a cavar, y de pronto, ¡puc! Algo duro. Siguió sacando la tierra, la arrimó y allí, entre las raíces de su dulce árbol de manzanas, había un cofre enorme. Le amarró alrededor una cuerda y jaló. Y cuando pudo tener el cofre allí delante de sus ojos, lo abrió. Y aquel cofre estaba repleto de monedas de oro. John Chapman no se lo podía creer. Y entonces lo primero que hizo fue arreglar ese hueco del techo, comprar ventanas y lunas para arreglar sus ventanas, cortinas, una mesa para poder comer, un colchón sin resortes salidos, una buena manta y algunas cosas para vivir cómodamente. No con lujos, no le gustaban. Él quería vivir cómodamente. Guardó para su vejez y el resto lo repartió entre la gente que menos tenía y le alcanzó todavía para donar dinero al alcalde y que pueda abrir una biblioteca en aquel pueblo. Pasó el tiempo y John Chapman murió. Y el alcalde mandó a hacer una estatua gigante de bronce de tamaño natural con John Chapman parado con un pie sobre el baúl al lado de su perro. Y en los pies una inscripción que decía, siempre, pero siempre ten confianza en tus sueños.
¡Bravo!
Colorado, colorín.
¡Bravo!
Este cuento llegó a su fin.
¡Qué hermosa historia! Me encantó. Muchas gracias, Isabel. Vamos a ver que la gente nos comente, que nos mande saluditos, que nos vaya diciendo que está acá presente, por favor. Y mientras nosotras nos vamos a un corte y regresamos para charlar otro ratito, escuchar otra historia. Y bueno, también no olviden que vamos a tener nuestro micrófono abierto. Muchas gracias, Isabel. ¡Qué hermosa historia! Sí. Yo la disfruté muchísimo y seguramente bueno. Toda la gente que nos está escuchando también. Vamos a un corte y regresamos.
¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en 6 pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
Ya estamos de regreso. ¿Cómo vieron este cuentazo? A mí me encantó porque además se me hace, no lo sé, se me hace que es una historia de tradición oral y que hay varias versiones, ¿verdad? ¿Es cierto, Isabel?
Mira, esta versión yo la encontré en un libro, es un cuento popular inglés, La Voz de los Sueños se llama, pero no he escuchado otra versión de esta historia. Si tú has escuchado otra versión, qué fantástico.
Sí, he escuchado, me parece que dos versiones más, porque una era como algo de, ¿qué será? Como algún país asiático, y no era John, obviamente no era John Chapman, porque en esta versión que tú tienes es inglesa y sí, todo, y es como un poco diferente, pero en sí la estructura de la historia me parece haberla escuchado en otras versiones, pero me encantó esta historia, me encantó lo de la... Al final lo de la estatua y la inscripción, me encantó esta versión, entonces te agradezco, fue muy linda.
Pero qué bien, voy a buscar, yo no había escuchado nunca esta historia, pero qué fantástico, porque cuando, claro, uno va conociendo narradores, va conociendo historias, y lo lindo de los cuentos populares es que viajan, ¿no? Que viajan de país en país, de boca en boca, y las versiones van cambiando y van saliendo nuevas, ¿no?
Exacto, y además que no solo se van llenando del contexto del lugar en donde se cuenta, en donde se narra, sino que también con cada voz que la cuenta le va poniendo un poquito de su propia esencia, entonces se van haciendo unas cosas deliciosas, unas historias que bueno, a uno le encanta escuchar. Por acá tenemos comentarios, Lico nos dice, hermoso cuento, hermoso programa, hermosas las dos, muchas gracias a Lico.
Qué lindo, gracias.
Por estar acá. Y Sergio nos dice, ¡ay, qué hermoso! ¿Tú crees que ya creo más en mis sueños? Pues sí. ¡Ay,
qué lindo!
¡Qué lindo, qué lindo! Y fíjate cómo son las cosas que al inicio hablábamos de eso, de cómo, ¿no? De seguir los sueños, de atrevernos, de ser valientes, de no quedarnos como en estas zonas de confort y de tener esa seguridad o estabilidad, sino como atrevernos y hacer caso a los sueños. Qué lindo que todo se va acomodando justo y va fluyendo en esta charla. A mí me gustaría saber... A propósito de esto de las historias, cuando cuentas y cuando narras, no sé, bueno, es como pregunta, saber si tú, las historias que tú escribes, también las narras o prefieres algunas sí, algunas no, o prefieres que esas historias que están hechas con una estructura de literatura se disfruten de esa forma y las otras... que son más de la oralidad, se disfruten de esa otra forma, habladas y escuchadas.
Sí, no, a mí me es indistinto en realidad. Me gusta contarlas, me gusta leerlas también. Como son libro-álbum, a mí me gusta, digamos que se pueda ver el trabajo del ilustrador en las historias, porque es un trabajo importante la ilustración en el cuento. Sobre todo porque va de la mano con el texto y a veces dice cosas que el texto no te está diciendo y la ilustración lo resuelve, ¿no? Entonces, a mí me gusta mostrar cuando estoy contando, por ejemplo, no sé, El hambriento lobo feroz y cuento el cuento mostrando las imágenes porque además le da un, y hago como una lectura en voz alta, o una narración también, porque como llames el cuento, ya solamente lo cuento, ¿no? O también puede ser simplemente contar, pero a mí me gusta cuando es álbum ilustrado enseñar las ilustraciones. Creo que es importante para los niños también.
Claro, sí, totalmente. Además... creo que es un proceso diferente, a mí se me hace que es un proceso diferente y ambos importantes. En mi caso, por ejemplo, yo no narro con cuento ni con nada, pues, solo con mi voz, las palabras y el cuerpo en escena, porque a mí me encanta que la gente se imagine cada quien
su bruja, cada quien su lobo, cada quien su niña, cada quien su niño, cada quien la abuela, cada, ¿no? Cada quien crea, y eso se me hace algo tan mágico, porque así como 100 personas escuchen el cuento, 100 personas van a crear un personaje diferente, ¿no? Y relacionarlo con diferentes cosas de su propia historia de vida. Entonces eso se me hace algo lindísimo, pero también esta otra, ¿cómo podrá decirse? Este diálogo que hay entre un cuento escrito y las ilustraciones se me hace hermoso, o sea, se me hace un proceso, yo creo que creativo, en cuanto trabaja el escritor o la escritora con él o la ilustradora, para crear juntos, ¿no? Porque no es como que lo mismo que diga el texto está la imagen, ¿no? Como la misma acción o la misma, exacto, la misma imagen, sino que se complementan, y en el libro álbum es hermoso. Entonces ese proceso de ir narrando, o sea, sí está la voz presente, la escucha presente, pero también la mirada y también la imaginación, aunque haya imágenes, y cómo se va complementando con el libro, y el libro se vuelve un instrumento, una herramienta de juego también, como parte de la escena. Se me hace muy lindo ese proceso.
Sí, en realidad, todo lo que has dicho es importante. La oralidad también es importante. Yo cuento con libro álbum, cuento oralmente y cuento con materiales. ¿Pero por qué? Porque cuando los niños son muy pequeños, a veces necesitan un poco de estímulo, porque están formando sus propias imágenes. Cuando son pequeñitos, ellos recién están formando sus imágenes, y si no les damos también un poco de imágenes, no van a poder construir las suyas propias.
Sí, todo construir todo ese mundo, ¿no? Claro.
Exacto.
Claro, no aclaré que yo no cuento para niños tan pequeños. Eso es importante decirlo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
depende del público, es la herramienta, el lenguaje, el ritmo, todo depende de tu público.
Exactamente. Y también, claro, y viéndolo del lado educativo, es importante también, pero es sumamente importante la oralidad, claro que sí, porque finalmente eso es lo que te va a desarrollar la imaginación también. Entonces, yo mezclo un poco de todo, ¿no? Mezclo sombras, mezclo dibujos, mezclo kamishibai, oralidad, libro, álbum, y voy jugando con esto. Y también, mucho también la oralidad, ¿no? Y me gusta porque además cuando ya son un poco más grandes los chicos, ya están como en primer grado, ya es distinto el manejo que tienes con ellos, porque ya además puedes entablar una conversación, y ya es diferente la manera en que ven los cuentos también, ¿no? Porque además no solamente ha sido el cuento lo que ha venido a ayudarlos, sino también los dibujos animados, los cómics, la televisión, las películas. A mí fue algo que me abrió muchísimo el mundo, ¿no? Yo soy fanática de los dibujos animados y me parece que los niños tienen un mundo maravilloso al ver dibujos también y películas, el arte en general, ¿no? Pintura, música, la música, todo te va formando.
Sí, completamente. Isabel, ¿qué te parece que nos compartes uno de tus libros en esta, justo lo que estamos hablando, ¿no? Como de la imagen y la voz presentes, ¿te parece?
Sí.
Vamos a ir rapidísimo en lo que te preparas, en lo que se prepara Isabel, vamos a ir rapidísimo un corte, y regresando no se pierdan esta historia que además es de su autoría, entonces, cierto, ¿verdad? No vaya yo a estar diciendo cosas que...
Sí, mío.
Eso, exacto. Una historia de su autoría en su propia voz. Entonces, vamos a un corte y regresamos para escuchar esta historia.
Duros, estrellados, revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos en Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
Y el cuento que les voy a contar ahora se llama El hambriento lobo feroz, un cuento escrito por mí e ilustrado por Luis Daponte para la editorial Panamericana. Espero que lo disfruten tanto como yo. Una mañana, el hambriento lobo feroz caminaba por el bosque buscando qué comer. Estaba tan hambriento que las tripas le sonaban como truenos. Brum, 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 brum. Estaba tan mareado que la cabeza le giraba como trompo. Estaba tan... Bueno, ya sabemos cómo se pone uno cuando tiene hambre. Sí, así estaba el lobo. De pronto, a lo lejos, vio un cerdito rechoncho y barrigudo. Al lobo la lengua se le cayó hasta el piso, los ojos se le inflaron como globos y la baba se le chorrió tanto que formó un charquito. Y entonces se acercó despacio, sigiloso, sin hacer el menor ruido. Y justo cuando estaba allí, detrás del cerdito, listo para entregarse a los placeres de una deliciosa mordida, se acordó de su tatarabuelo, ese al que unos 3 cerditos le habían quemado el poto con agua caliente, y entonces se asustó y recogió la lengua, desinfló los ojos, dejó de babear y se escondió detrás de un arbusto temblando de miedo, pensando que aquel cerdito le podía hacer lo mismo a él. Y no le gustó nada de nada, así que no se lo comió. Y siguió buscando qué comer. Al mediodía, el lobo seguía con hambre, ¡ay, con muchísima hambre! Y siguió caminando cuando de pronto, a lo lejos, vio un cabrito blanco y regordito. Al lobo se le cayó la lengua hasta el suelo, los ojos se le inflaron como globos y la baba se le chorrió tanto que formó un charcote. Y justo cuando estaba allí, detrás del cabrito, listo para abalanzarse sobre él y probar su jugosa carne, se acordó de su bisabuelo, ese al que una mamá cabra le había abierto la panza para sacar a los cabritos que se había comido, para luego rellenarlo de piedras, coserlo con un punto cruz muy lindo y lanzarlo al río. Y entonces el lobo se asustó tanto que recogió la lengua, desinfló los ojos y dejó de babear. Pero el lobo seguía con hambre y se escondió allí detrás de un árbol y dejó que el cabrito se vaya, no vaya a ser que le vayan a hacer lo mismo a él. Pero tenía tanta hambre que ya no sabía qué hacer el pobre lobo cuando de pronto vio una niña sonrosada y rellenita. Nuevamente al lobo se le cayó la lengua hasta el suelo, los ojos se le inflaron como un par de globos aerostáticos y la baba se le chorrió tanto que formó un charcototote con estrellitas de mar y pececitos. Imagínense qué tan grande era el charco. Y entonces el lobo se acercó despacio a la niña y justo cuando estaba detrás de ella para morderla y acabar por fin con el hambre que sentía, se acordó de su tío abuelo, ese al que un... No, esperen. Aquí el lobo estaba un poco confundido porque tenía 3 versiones de lo que le había sucedido a aquella niña. Su mamá le había dicho que sí, que efectivamente el tío abuelo lo había cazado un leñador y que lo había agarrado a hachazos y que lo mató. El papá dijo que no había sido un leñador, que había sido un cazador y que lo había agarrado a balazos. Pero la abuelita le dijo que de ninguna de las dos... En realidad, a esa niña cachetona con caperuza roja se la había comido el tío abuelo, y no solamente a ella, sino que también a la abuela. Pero el lobo estaba tan confundido con esas 3 versiones que recogió la lengua, desinfló los ojos y dejó de babear y se escondió detrás de una piedra enorme, temblando de miedo, sin saber qué hacer. El lobo seguía buscando qué comer. Ya no sabía qué más buscar. Hasta chupaba las piedras. Cuando de pronto tuvo una genial idea. Regresó a su casa, abrió la refrigeradora y sacó 3 tomates, 2 zanahorias, 1 pimiento morrón, 1 champiñones, 1 pepinillo, aceitunas negras, 1 palta y 1 lechuga. Mientras pensaba que más vale ensalada conocida que cerdito, cabrito o niña por conocer. Y colorado colorín, el cuento de El hambriento lobo feroz llegó a su fin. El hambriento lobo feroz, un cuento escrito por mí e ilustrado por Luis Daponte para la editorial Panamericana. Espero que lo hayan disfrutado.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
¡Bravo! ¿Cómo vieron esta historia? Por acá Sanja nos dice, qué bonito cuento y qué gusto volver a ver a Isabel.
Ay, muchas gracias, Sanja. Un abrazo.
Muchas gracias a Sanja y a todas y todos los que están acá en el programa. Oigan, recuerda, no se nos vaya a olvidar. Ahorita nos vamos a ir al micrófono abierto porque te cuento, Isabel, que este espacio no solo está dedicado a las personas que ya nos dedicamos a narrar historias como una profesión, como un arte, sino que además tenemos un espacio que se llama micrófono abierto en donde las personas de todo el mundo, de donde quiera que estén, nos comparten sus historias, leyendas, anécdotas, lo que quieran contarnos acá, nos lo comparten. Así que nos vamos a ir ahorita a ver este micrófono abierto que nos manda mi querido Camilo Sánchez. Es un ejercicio de narrativa digital que realizó en Medellín. Él es de Colombia y que precisamente surge de una diplomatura súper buena que si quieren ahí información, pues nos buscan a Camilo o a mí y ahí les informamos. Pero él nos mandó este micrófono abierto para que lo veamos y les pido que mientras vemos este micrófono abierto, nos manden al chat lo de la dinámica del cuento que nadie ha puesto. Necesitamos una intención o un refrán, que nos pongan ahí en el chat un refrán. La primera persona que ponga un refrán, este refrán se va a ir para la construcción del cuento que nos va a escribir Mauricio Patiño. Y además un lugar el que se les ocurra, el más loco de que se imaginen ustedes, o el más sencillo y común lugar, ese va a ser el que se utilice para la construcción de esta historia. Así que nos vamos entonces rapidísimo a ver nuestro micrófono de hoy y regresamos para ver qué nos pusieron en el chat para la dinámica del cuento. Vamos a verlo.
Solía planear la vida. Me había construido un imaginario de lo que soy y un mapa de los sueños. Luego, el mismo día comenzó a repetirse durante meses. La gente entró en pánico ante otro nuevo fin del mundo. Y yo me llené de esperanzas de un nuevo comienzo para la humanidad, uno más justo. La gente gritaba por todas partes sus arrepentimientos, pero el fin del mundo no llegó. Nadie cambió y todo encontró una nueva normalidad. Mientras tanto, yo me pregunto dónde poder encontrar el amor, cómo podría ser mejor, qué podría hacer para perdonar mis errores del pasado. Me pregunto qué camino seguir. Por ahora sé cuál es el sendero que no quiero transitar y sé cuál es el ser humano en el que no me quiero convertir. Así que es hora de seguir adelante, reinventarme y cumplirle una promesa a un colibrí.
Pues acá estamos de regreso. ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció este micrófono abierto? Le mando un abrazo inmenso a Camilo Sánchez hasta Medellín. Fuerza a todo Colombia. Estamos con ustedes. Y que siga la lucha por la justicia, por la vida y por la dignidad. Y bueno, pues estamos llegando al final del programa.
Ha sido una charla deliciosa, ha sido un reencuentro muy bello con Isabel. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Vamos a leer por acá los últimos mensajes, así que apúrense a participar en la dinámica. Tenemos a Mari Carmen que nos dice, hola, llegué tarde, pero no importa, saludos desde Iztapalapa. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar acá. Ella jamás se pierde el programa, es hermoso tenerte. Y no te preocupes si te perdiste los cuentos, este programa se graba, queda grabado, así que puedes ver la repetición o buscarlo también en el podcast. Tenemos, entonces no te preocupes. Y tenemos a Lico que nos pone ya el refrán para la dinámica del cuento, que él pone: cría cuervos y te sacarán los ojos. Anda, muy interesante. Y por ahí les pido que rapidísimo alguien más que esté en el chat nos ponga el lugar para el cuento. Un lugar, el que sea que se les ocurra. Un lugar para el cuento. Y pues, mientras tanto, voy... pues, ¿qué te parece que nos cuentas tus redes sociales, Isabel? Que nos digas dónde la gente te puede encontrar tu trabajo, por ahí el canal de YouTube para que escuchen los cuentos, todo eso.
Sí, tengo un canal de YouTube sin fines de lucro con la mera intención de fomentar la lectura. Se llama Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez. Igual en el Facebook, Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez. Y en Instagram, Te Cuento un Cuento Isabel. Y ahí, en esas tres plataformas. Bueno, igual Twitter, igual tengo un podcast en SoundCloud. Que no lo estoy usando mucho, pero está ahí, y un blog también donde subía, a raíz de la pandemia dejé de subir cuentos, pero una vez al mes escribía un cuento, compartía un cuento, pero ahí está también, Te Cuento un Cuento con Isabel, todo se llama igual, Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez.
Para que no haya pierde, ahí está, Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez, muchísimas gracias, y tenemos ya el lugar, va a ser, dice Sanja, un árbol, pues ya está. Ya tenemos casi todos los elementos para esta historia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Y bueno, yo les quiero recordar también que sigan las redes sociales de Encuentos. Nos encuentran en Facebook o en Instagram como @encuentos_fergarza. Y pueden seguir también mi perfil personal en Facebook, Fernanda Garza Bonada, y en Instagram como @fergarza_cuenta. Y por supuesto que tienen que seguir las redes de Yador Montreal, de esta hermosa plataforma que contiene tantos programas tan bellos. Tenemos aquí que recordarles que pueden visitar nuestra plataforma. Yador Montreal está en todas las plataformas más importantes a nivel global. Nos pueden encontrar en este que es nuestro sitio web, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Ahora ya en Spotify pueden escuchar todos los programas. Si se los perdieron o quieren escuchar de nuevo un programa porque están buenísimos todos, pues lo pueden escuchar en formato de podcast. Entonces, vayan a buscarnos en todas las redes y también descarguen la plataforma. Es gratis, es súper fácil bajar la aplicación. Está disponible para Android y para iOS. Totalmente gratis, totalmente fácil, solamente configuran su aplicación para que les avise. En cuanto empiece algún programa en vivo de Yador Montreal, ahí les va a avisar la aplicación para que no se pierdan ninguno. Y bueno, por último, les quiero invitar a que la siguiente semana vamos a cerrar el mes de mayo dedicado a narradores, cuenteros, cuentacuentos, personas que cuentan historias a través de la oralidad, pero que además escriben libros y escriben estas historias. Vamos a tener a mi querido Tabaré Caputi desde Uruguay, entonces no se lo pierdan. Y por acá me despido de Sergio, que dice en Chapultepec. Como lugar para nuestra dinámica. Vamos a guardar este lugar para un siguiente cuento, no te preocupes. Y Mari Carmen dice el refrán, agua que no has de beber, déjala correr. Vamos a guardar esos dos para un siguiente ejercicio de cuento, no se preocupen. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todas y a todos ustedes a este hermoso espacio de Yador Montreal y por supuesto a nuestra invitadísima Isabel. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir tus historias y tu voz. Y no sé, mil gracias y qué hermoso volverte a ver.
Muchísimas gracias, Fernanda. De verdad ha sido un encanto estar contigo. Gracias a esta plataforma tan maravillosa. La descubro y me encanta. Muchísimas gracias. Un abrazo especial a toda la gente de Colombia, a todos los amigos colombianos. Estamos con ustedes, caminando, marchando, gritando desde el corazón. Así que muchísimas gracias, Fer. Gracias, ha sido fantástico estar con ustedes. Y sigan leyendo y escuchando historias y leyendo, sobre todo, porque en los libros hay magia. Muchísimas gracias.
Exacto. Pues ya lo saben, aquí el siguiente viernes 6:30 p.m. México, 7:30 de Montreal, nos seguimos encuentando. Chao. Besos a todos.
Chao.